Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a una nueva edición de De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. Hola Amelia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a dedicar el programa de hoy a otro matemático, un matemático que nació en el año 1926 y que nos dejó hace muy poco, hace apenas 3 años, un matemático británico llamado Heini Halberstam, nacido en Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, del que nos hablarás hoy. Cuéntanos algo más, sobre todo, entiendo que nos hablarás, nos destacas que destacó sobre todo en trabajos en teoría analítica de números.
Pues sí, en efecto, este hombre empieza a trabajar en teoría analítica de números, que es una rama de la teoría de números, ya desde muy joven, desde su comienzo al doctorado. Y a partir de entonces eso fue uno de sus grandes intereses dentro de las matemáticas. También se interesó sobre la enseñanza de las matemáticas, pero teoría analítica fue el plato fuerte. Uh-huh. Pero refiriéndonos un poco a su infancia, Heini nace en 1926 en Brux, en Checoslovaquia, que actualmente se llama Most y está en la República Checa. Es un pueblo conocido por sus puentes. Aparentemente tiene una red de puentes importantes para cruzar los pantanos. Así que el nombre se va traduciendo en función de quién domina esa ciudad y siempre significa puente. Uh-huh. Heini nace en el seno de una familia judía. Específicamente su padre, Michael Halberstam, va a ser el rabino ortodoxo de Brux. Y lamentablemente muere en un ataque al corazón en 1936. Así que su madre y él se mudan a Praga poco después, tras la anexión de los Sudetes por parte de Alemania. Desde luego era un mal momento para vivir en un país cercano a Alemania. En 1938 Hitler va a fusionar Austria y Alemania, fusionar entre comillas, y el siguiente paso va a ser la ocupación alemana de Checoslovaquia, que sucede en dos fases. Primero la anexión de territorio fronterizo y posteriormente la ocupación total. Bueno, pues la madre de Heini, que temía lo que podía pasar, apunta a su niño a clases de inglés y consigue para él un pasaje en el Kindern Transport con destino a Inglaterra. El Kindern Transport, o transporte de niños, es como se conoce al traslado de unos 10.000 niños sin sus padres, niños judíos, desde Alemania, Polonia, Austria, Checoslovaquia al Reino Unido, para ponerlos a salvo de las políticas antisemitas. Bueno, este transporte o este tren funciona entre la noche de los cristales rotos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y Heini va a tomar parte del traslado de los 669 niños salvados por Sir Nicholas Wilton. Uh-huh. Gracias a un amigo suyo, Martin Blake, empleó sus vacaciones de diciembre de 1938, en vez de esquiar, que era lo que él tenía pensado, en montar una oficina en Praga para sacar de Checoslovaquia a todos los críos que pudiera, tras haber visto las condiciones en las que ellos y su familia se encontraban. Bueno, pues Heini, al ser seleccionado para irse a Inglaterra, va a tener que cumplir varios requisitos para poder ser aceptado por el gobierno británico. Primero, va a tener que ser menor de 18 años. Heini, cuando se traslada, tiene 12. Tiene que pagar las 50 libras para el transporte y, por último, hay que encontrar un hogar de acogida para este niño. Entonces, el hogar se lo va a proporcionar Anne Westphal, que reconoció en él al brillante matemático en el que se acabaría por convertir. De hecho, la señora Westphal no solo lo anima a acudir a la universidad, sino que va a pagar de su propio bolsillo las tasas universitarias que Heini no va a conseguir cubrir con la beca de estudios que obtiene. Lamentablemente, para Halberstam no volvería a ver a su madre, que es deportada a un campo de trabajo nazi junto con gran parte de la población judía de Praga y va a morir de tifus en 1942. Bien, Halberstam comienza la universidad en 1946 y para 1952 ya va a haber obtenido su doctorado con una tesis sobre teoría analítica de números, lo que normalmente se conoce como TAN, que es una rama dentro de la teoría de números, que uh-huh. Lo que emplea va a ser métodos analíticos para resolver problemas sobre números enteros. Principalmente TAN lo que va a tratar es la distribución de los números primos y la teoría aditiva, o sea, la teoría de la suma de números, que estudia resultados en función de la estructura que la suma le va a aportar a los números enteros. Entonces hay que tener en cuenta, primero, que la teoría de números es una rama de estudio de creciente creación y, por otra parte, que tiene un carácter totalmente teórico. Es decir, que uno, sobre todo cuando Heine se pone a estudiar, va a estudiar tan por gusto, porque le interesa, ya que en aquel momento no se le veían muchas aplicaciones prácticas. Sin embargo, actualmente el estudio de los números primos, la distribución de primos, su cálculo, la factorización de números enteros en números primos, etcétera, va a ser fundamental en informática y particularmente en criptografía. Bueno, pues Heine comienza estudiando primos, entre otros motivos, por conveniencia. Su director de tesis, que era Theodor Esterman, sobre quien a mí me gustaría hablar en otro programa más en profundidad,
claro,
también va a estar dedicándose a la teoría analítica, y como a Heine le llama la atención, pues decide trabajar al respecto. De hecho, como hemos comentado antes, va a trabajar sobre teoría analítica hasta el fin de su carrera. Bien, pues tras obtener el doctorado, Heine comienza su carrera de docente en la Universidad de Exeter, en Inglaterra, y en la Royal Holloway College, parte de la Universidad de Londres, en 1957, donde va a permanecer hasta conseguir un puesto Erasmus Smith Professor en el Trinity College de Dublín, en 1962, lo que además desemboca en su nombramiento en 1963 como miembro de la Academia Real de Irlanda. En 1964, Halbersman vuelve a Reino Unido, a la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, donde va a pasar 16 años. Este va a ser uno de los puestos más largos que va a desempeñar entre 1964 y 1980, ocupando, entre otros puestos, el de jefe de departamento y el de decano de la universidad. Y ya por fin, en 1980, Halbersman se muda a Estados Unidos para trabajar en la Universidad de Illinois, primero como jefe de departamento durante 8 años y después como profesor, pero sin tanta carga administrativa, hasta su jubilación en 1996. Bueno, la hija de Heine considera que, a pesar del cambio tan grande que supone para él trasladarse a Norteamérica, va a ser un movimiento muy bueno desde el punto de vista de su carrera, ya que en la escuela de Illinois se trabaja mucho el tema de teoría analítica de números. He mencionado a su hija. Heine se casa 2 veces y tiene en conjunto 6 niños y actualmente tiene un montón de nietos también por ahí. Con respecto a la investigación y desarrollo de Halberstam, pues la investigación que realiza se concentra no solamente en métodos de criba o teoría de criba, sino también en otras áreas, pero todas van a ser pertenecientes a la teoría de números, como por ejemplo teoría de valores de media, métodos probabilísticos, teoría de combinatoria y problemas de Warin. El problema de Warin es un problema bastante curioso de 1770, que dice que para todo número natural, este número se va a poder expresar como suma de no más de 4 cuadrados, 9 cubos, 19 cuartas potencias y en general un número fijo de potencia cada décima positiva. Entonces, este problema va a ser planteado en 1770, como he mencionado, y se resuelve por Hilbert por primera vez en 1909. Pero claro, es un caso particular de todos los problemas asociados a este tipo de razonamiento. Y con respecto a teoría de criba, que es el plato fuerte de Heine, me gustaría mencionar brevemente que la primera vez que se trabaja la idea va a ser unos 200 años antes de Cristo por Eratóstenes, que pretende obtener todos los primos de una manera rápida, más pequeños que un número dado. Pero mucho cuidado, porque eso de una manera rápida es mentira, no una mentira muy grande, si nos vamos a números muy altos. La idea de la criba es poner los números que tú consideras y luego, entre comillas, ir tachando los que no te convienen. Los múltiplos de 2 los tachas porque ya no van a ser primos. Luego los múltiplos de 3, luego los múltiplos de 4, etcétera. Entonces, esto cuando tienes un número pequeño se puede hacer, además se puede hacer muy fácilmente en colegio. Pero cuando tienes un número del orden de 10 millones,
claro,
no, porque es demasiado grande. Así que la idea de la teoría de criba actualmente es emplear un conjunto de técnicas diseñadas para contar o estimar el tamaño de un conjunto de números enteros. Específicamente, en el caso que nos ocupa, el número de números primos menor que un número entero dado. Entonces, aunque se supone que la teoría de criba no es particularmente complicada, es decir, que no va a tirar de conceptos muy densos, sino que más bien es un poco elemental, podríamos decir, lo cierto es que cuanto más precisa es la criba, más delicada es. Y lo peor ahora mismo es que no se sabe sortear problemas como el problema de paridad, que lo que asegura es que si tú tienes un conjunto cuyos elementos son todos productos de un número par o impar de factores primos, los métodos de criba no van a poder producir resultados no triviales. Entonces, claro, esto ahora mismo, que además está trabajándose un montón de cara a informática, es un campo de estudio muy interesante. Bueno, pues Heini va a publicar numerosos artículos y libros con respecto a estos temas, como por ejemplo la monografía Secuencias con Roth, que compila y articula multitud de resultados que antes solamente estaban sueltos, entre comillas, en artículos independientes. Uh-huh. Aunque quizá la publicación más famosa va a ser Sieve Theory, de 1974, con Riches, y posteriormente a Higher Dimensional Sieve Theory, en 2008, con Diamond y Galway. Uno de los intereses más reseñables de Heini, además de teoría de números, va a ser ayudar a jóvenes talentos y, hasta cierto punto relacionado con esta idea, la didáctica de las matemáticas. Por ejemplo, durante su estancia en Nottingham, va a ser miembro fundador y director del Centro de Instrucción Matemática y también va a ser miembro de la Comisión Internacional de Educación Matemática entre 1979 y 1982. Bueno, y con respecto a su reconocimiento a nivel internacional, Heini va a ser miembro de la Real Academia Irlandesa entre 1963 y 66. Cuando tiene que dimitir, yo asumo que porque vuelve a Reino Unido y va a ser admitido en la University College de Londres entre 1967 y en adelante. Y claro, como hay cierta tensión entre esos países, supongo que tenía que elegir. Uh-huh. Y también va a ser miembro de la Sociedad de Matemáticas de Londres entre 1955, desde 1955, y de la Sociedad Matemática Americana a partir de 1957. Por otra parte, va a ser editor o coeditor de numerosas publicaciones y además va a ser invitado a trabajar en diversas universidades como la de París, la de Hong Kong, la de York, Pisa, Tel Aviv y varias universidades americanas cuando ya se traslada a Estados Unidos. Bueno, y para que nos hagamos una idea de su carácter, ronda por ahí una anécdota muy curiosa. Ajá. Que sirve un poco para ilustrar el interés que tenía este hombre por que se desarrollaran los jóvenes talentos.
Claro,
pues. Un alumno de la Universidad de Illinois que quería leerse un artículo de matemática de un matemático checo, Matthias Lerch, del siglo XIX, se encuentra por fin con el artículo, pero claro, está en checo y además no en un checo contemporáneo. Así que Heini, que sabía que lo tenía, con ayuda de un diccionario, tradujo las 16 páginas del artículo y lo dejó escrito para este alumno, para Arthur Dietrich y para quien quisiera leérselo después.
Bueno, pues estupendo. Y a pesar de que por motivos ajenos, desgraciadamente, a su persona, fue trasladado, ¿no? Como nos contabas, por su madre a Gran Bretaña, y calculo que tenía esa capacidad gracias a su madre, no por crecer en la antigua Checoslovaquia.
Que va, sino solamente por haber estado allí viviendo hasta los 12 años, me parece que es cuando ya tiene lamentablemente que trasladarse.
Bueno, pues un profesor y un matemático que no solo fue de importancia y de renombre, como nos comentabas, sino que además tenía intenciones de que todos sus alumnos, ¿no?, también lo fueran o al menos pudieran tener acceso a serlo.
Efectivamente.
Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, Amelia Muñoz García, por estar con nosotros en Radio Sefarad, en este espacio dedicado a las matemáticas y el judaísmo de Cero a Aleph, en el que te animamos y te invitamos, como siempre, a que lo conduzcas en una próxima edición.
Gracias.